Mis amados hermanos, es una alegría muy grande poder estar aquí juntamente con ustedes. Hemos buscado rostro de Dios para cantar sus alabanzas. En medio de las alabanzas de su pueblo, Él habita, Él se goza. Nosotros nos gozamos en Él al recordar a nuestras almas cuán bueno es, cuán lleno de gracia, cuán grande es su gloria. Y yo le invito a que juntos ahora vayamos a las Escrituras que nos instruyen en la verdad, que nos guíen en el camino eterno y que leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 10, en el versículo 22. Juan capítulo 10, versículo 22. Vamos a leer juntos, así, en pie, puestos todos, estas palabras. Dice la Escritura: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana como pueblo tuyo, Señor, por estas gloriosas verdades que nos muestras en tu palabra. Tu palabra es nuestra herencia, es rica. Nos brinda la oportunidad de conocerte a ti. Y por cuanto podemos conocerte, podemos amarte, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por las gloriosas noticias de salvación y de vida eterna que por tu palabra recibimos. Ayúdanos esta mañana a poner nuestro corazón, Señor, en ti, en tus santas palabras, para que tú produzcas en nosotros la vida que tus palabras están destinadas a producir. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Hemos estado a lo largo de estos últimos días en las sedes de Seguidores de Jesús en Deer Park, en Queens, ahora y ayer en el Bronx, revisando un tema esencial de la fe cristiana, sobre el cual ciertamente hay controversias y desacuerdos, pero que las Escrituras nos ayudan a entender claramente, aprender de la verdad. Y es aquella verdad relativa por quienes murió Cristo. Si murió Él por todos los hombres, por toda la humanidad, por cada una de todas las personas que han vivido, viven y vivirán en esta tierra, o específicamente por los suyos. Hemos mostrado cómo las Escrituras declaran que la muerte de Jesús produjo verdadera vida en quienes habrían de ser salvos. Que cuando Jesús murió en la cruz y expresó consumado es, en ese momento terminó de hacerse todo lo que debía hacerse para que algún hombre pudiera acceder al perdón de Dios y por tanto no quedara condenado a su condenación eterna, merecida, sino tuviera así el regalo de la vida eterna. Y estas palabras que hemos leído hace un momento nos muestran nuevamente esta realidad, que Cristo murió por los suyos, murió por las que pueden ser consideradas por la causa de Él, por la elección de Dios, sus ovejas. Todo aquel que ha sido destinado para este propósito es capaz de oír la voz de Cristo, quien nos ha conocido y nos ha hecho conocerle. Dijo el Señor Jesucristo: yo pongo mi vida por mis ovejas. No por todo el mundo, y aún en su hora final frente a sus discípulos oró al Padre y dijo: no te ruego por todo el mundo, no por todos, sino por los que han de creer en ti, por estos mis discípulos y por los que creerán en ti por causa del testimonio de ellos. Es muy claro que Cristo no pudo haber entregado su vida en sacrificio por los pecados de todos los hombres, porque en ese caso todos los hombres serían salvos. En cambio, entregó su vida por las vidas de todos aquellos que Él apartó para que fueran para Él un pueblo santo. En su decreto eterno, Él determinó salvar y eso hizo. Y pudiendo no haber salvado a ninguno, y siendo de todos modos así absolutamente justo, Él quiso salvar. Y ha hecho gran misericordia al mundo, tomando de todo el mundo a hombres y mujeres sin mérito alguno, sin brillo, sin esplendor, por la causa del puro afecto de su voluntad, por su deseo, porque su alma deseó y eso hizo. Porque Él es el Dios soberano que dijo desde en tiempos antiguos, vengan y vean que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo hiero y yo sano, yo hago vivir y yo hago morir y no hay quien pueda librar de mi mano. La salvación, pues, como expresó el profeta Jonás, la salvación es del Señor. Todo mérito y toda gloria, pues, es solamente de Él. Y ahora, habiendo revisado en los días anteriores quiénes son aquellos por quienes murió Cristo, nos vamos a adentrar en este otro tema que es por quienes no murió Cristo. Aquí, en un encuentro con los judíos, es decir, con los líderes religiosos de la nación, Jesús, habiendo hablado con ellos, habiendo llegado aquí a Jerusalén en la fiesta de la dedicación, es rodeado por estos judíos que le preguntan, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Lo leímos en el versículo 24. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso, en duda, con el alma en un hilo, con el alma inquieta, respecto a quién eres tú? Estos están turbados, y están turbados porque ellos están combatiendo en sus corazones contra la verdad. No están turbados por causa de Jesús, sino que les perturba su propia incredulidad respecto a Él y su dureza, y por eso lo combaten y le preguntan esto. Esto es algo que no le preguntarían a cualquiera. Los judíos no están preguntándole eso a una persona común que va pasando por la calle, sino que le preguntan a Jesús por un hecho contundente, porque Él ya lo ha dicho, porque Jesús ya lo ha dado a conocer. Por eso es que le preguntan. Y entonces surgiría para nosotros una pregunta: ¿por qué preguntarle a Jesús algo que Jesús ya había manifestado, algo que ya había expresado y revelado? Simple. ¿Por qué? Porque los fariseos, los religiosos, los sacerdotes no querían creer. No querían creer. Y por eso están preguntando siempre las mismas cosas. Jesús había sanado un tiempo atrás a un ciego, lo podemos encontrar el relato en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y varias veces le preguntan al ciego las mismas cosas, una y otra vez. ¿Quién es este que te sanó? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué dices tú acerca de él? En verdad era ciego, y vuelve atrás y otra vez las mismas preguntas. La gente les contó a los fariseos acerca de la sanidad de este hombre que había recibido la vista en un día sábado, y todavía los fariseos, habiendo recibido el testimonio, mandaron traer a este hombre para preguntarle, le preguntaron a ese hombre, y luego trajeron a sus padres, ¿verdad?, para preguntarles lo mismo, si era cierto que este en verdad había nacido ciego, y luego van de vuelta otra vez al ciego, y le vuelven a preguntar, ¿y qué te hizo?, ¿y cómo te abrió los ojos? Y el Señor, en aquella ocasión, ahí en Juan 9, le respondió a los fariseos. El ciego les respondió a los fariseos: ya se los he dicho, ya se los conté, ya les dije quién me sanó, ya les dije toda la historia, y ustedes no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Si yo ya se los dije. ¿Acaso es que quieren tal vez ustedes ser sus discípulos? Preguntándoles así con cierta ironía. ¿Por qué están tan interesados? Pero evidentemente no, estos no querían ser sus discípulos. Así, del mismo modo que estos judíos religiosos se resistían a la verdad, hasta el día de hoy, quienes resisten a la verdad, quienes no se quieren arrepentir, quienes no quieren quedar bajo la sujeción a Cristo Jesús, siempre están buscando argumentos, ideas y pretextos para no rendirse. Y siempre están preguntando las mismas cosas. Si usted los ve por allí, a lo mejor se los encuentra acharlado con ellos, los ve en la televisión, o a lo mejor hasta usted que está aquí esta mañana ha sido hasta el día de hoy uno de estos. De los que cuestionan las mismas cosas y hacen siempre las mismas preguntas, y sus preguntas no son sino un pretexto para no rendirse. Y sacarán temas de toda índole, desde los dinosaurios, ¿verdad? Que por qué no están los dinosaurios en la Biblia, que sí están, luego le cuento, hasta los ovnis, hasta la vida en otros planetas, y te van a preguntar por qué en el censo que hizo David, de repente en un libro aparece una cantidad de personas y en otro libro aparece otra cantidad, y siempre están sospechando y preguntando las mismas cosas, tendiendo una sombra de duda sobre la verdad, tejiendo en sus mentes y en sus corazones conspiraciones que hacen dudar de repente a los inconstantes y a los débiles, y de repente tú los oyes y te empiezas a preguntar, ¿verdad? Con temor, y empiezas a decir, pues sí es cierto, ¿verdad? Ey. Pero hay una sola verdad, y esta es la de Cristo Jesús, revelada en las Escrituras. El mundo seguirá con sus pretextos y con sus argumentos. La gente que no se quiere rendir al Señor y que es rebelde en sus corazones contra la verdad, seguirá diciendo, por ejemplo, y hemos oído mucho este pretexto, que la Biblia se contradice. No sabéis porque no leéis. No os atontéis. Dicen que la Biblia se contradice, solo hay que leerla con entendimiento y con la guía del Espíritu Santo. Ellos dicen, no, la Biblia se contradice, pero no, el problema no es que la Biblia se contradice. El problema es que la Biblia los contradice en su manera de vivir, en sus pecados, en su vanidad. Y tú les puedes dar respuestas, ¿verdad? Pero las personas no las quieren oír, ni las quieren recibir. No las aceptan. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos, porque ellos lo que quieren no es un rey. Ellos ya se han nombrado reyes sobre sus propias vidas. Puede ser tu caso. No es una crítica en mal plan, sino una simple descripción de los corazones endurecidos que se resisten a la verdad. Hasta este punto Jesús ya se ha revelado como el Hijo de Dios, ha hecho señales maravillosas, portentosas, milagros que no pueden ser más claros acerca de quién es este que ha venido a Israel a proclamar la salvación de Dios. Es el Hijo de Dios, lo ha manifestado con pruebas y con señales indubitables, es decir, que no dejan lugar a ninguna duda. Y dice, continuando con lo que Jesús expresa aquí en Juan 10:25, que Jesús les respondió a estos que estaban todos turbados, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ya dinos abiertamente si tú eres quien dices ser. Y Jesús les responde y dice, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, los judíos no es que carecían de información, tenían amplio testimonio de la verdad. Ya se los dije, se los he dicho mediante estas señales. Las obras han actuado como testigos. Si no creen a las palabras, por lo menos ríndanse ante la evidencia, ante la alimentación de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ríndanse ante el hecho de que Lázaro estaba muerto ya de 3 días y hedía en su tumba y ahora ha sido resucitado. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y el evangelio es proclamado a todos. Son pruebas suficientes para que alguien acepte la verdad, pero siempre serán pruebas insuficientes para los que no quieren creer, para los que siempre están dudando al grado de negar incluso lo evidente. ¿Cómo se podía negar que aquel ciego de nacimiento ahora veía? ¿Cómo se podía negar que una multitud había sido alimentada o que en una boda allá en Canaán, cuando ya no había vino, cuando pusieron allí agua sobre unas tinajas por el poder de aquel, el Hijo de Dios, aquello se convirtió en vino de la mejor calidad? Solo se pueden negar esas cosas desde un corazón duro, desde la indisposición absoluta. Y Jesús por eso les dice, se los he dicho, se los he demostrado, no solo lo he dicho, lo he demostrado por las obras, pero ustedes no creen. Aquí el único obstáculo es la cerrazón y la dureza del corazón de los hombres. Piensa por un momento, ¿habrá existido alguna vez alguien que predicara mejor el evangelio que Jesús? Entonces, si a Jesús no le creyeron, pues no te dé tristeza cuando no te creen a ti. A algunos les da tanta tristeza y se frustran tanto que creen que el problema está en el mensaje y lo tuercen. Y le meten la mano allí a supuestamente mejorar un mensaje que es inmejorable. Cuando tú metes tu mano ya lo echaste a perder. Porque estamos llamados a proclamar la verdad que hemos recibido y ninguna otra. Pero algunos la adornan para que concuerde con los deseos de la gente que vive en sus pecados y entonces la gente sí reciba este mensaje. Los que se niegan a la verdad, fíjate bien, van a recibir con mucho agrado cualquier cosa que no sea el evangelio. Pero el evangelio es difícil de que lo reciban. Cualquier cosa que tú les prediques a los incrédulos y que no les llame al arrepentimiento, ni inquiete sus corazones, ni sus conciencias, ni les mueva de su comodidad, te lo van a aceptar facilito y podríamos tener este y 10 lugares más llenos de gente. Pero ni un solo discípulo, ni un solo hombre salvo. Porque solo el evangelio salva. El evangelio que dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús lo dijo, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A eso se reduce el problema de la incredulidad. La luz alumbró al mundo con Jesús, pero la gente no la ha querido ver. Y dice un dicho, ¿verdad? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso es que Jesús llamó ciegos a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, llenos de orgullo, que solo confían en sí mismos y en su supuesta sabiduría, con la cual siguen negando la verdad. Ciegos, guías de ciegos, que solamente pueden conducir a los demás al mismo pozo, a la misma condenación del infierno. Hay suficiente testimonio del Mesías. No hay falta de información. No es que las afirmaciones de Jesús o las escrituras no sean claras, puesto que hay quienes las hemos recibido, y no es que seamos mejores que los demás. Pero siempre habrá hombres que se prefieren a sí mismos que a Cristo, que ponen por delante de sus decisiones sus propios deseos, que se aferran a los pecados que les gustan. Y al orgullo de creer incluso que con ciertas acciones religiosas como los fariseos podrán presentarse como justos delante de Dios. Puro orgullo. El apóstol Pablo habló de esta ignorancia, la ignorancia de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Pero dijo en Efesios 4:18 que esta ignorancia les viene a estos hombres por la dureza de su corazón. No porque Dios no se haya dado a conocer o porque Dios les impida creer, sino porque sus corazones están duros. El problema es la dureza del corazón, de la cual el hombre es absolutamente responsable. Por ese problema de la dureza del corazón, aunque la creación misma manifiesta casi a gritos que hay un Dios a quien pertenece todo y al cual le debemos todo, al cual hay que rendir cuentas, y aunque el testimonio de Jesús es abundante y claro y contundente, algunos no quieren creer por la dureza de sus corazones. Ni ven las señales, ni ven la obra de Dios en los convertidos, en los que han pasado de muerte a vida, en los que con su testimonio podrían dar a gran voz la manifestación de Cristo en los corazones de los hombres, pero no lo quieren oír, se niegan a la fe, terminan por no recibir nada. Los fariseos conocían las escrituras, conocían las promesas del Mesías y ahora habían visto con sus propios ojos las señales, pero terminaron por no recibir la verdad por ninguno de los dos medios, ni por las palabras, ni por las señales. Y el problema de creer o no creer, pues es un problema de vida o muerte. Si no creen en mí, dijo el Señor, en sus pecados morirán. Recibirán la justa condenación por sus faltas. Es al final contra ustedes mismos. Y es una tragedia. Dice el versículo 26. Avanzamos. Juan 10:26. Pero ustedes no creen. Y aquí está la razón. Aquí está la revelación. Ya llegamos al meollo del asunto. Jesús lo puso en estos términos. Pero ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Como les he dicho. 27. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Ustedes no creen porque no son de los míos, no son de mis ovejas. Fíjese bien en la estructura de esa frase. No, fíjense bien, ojo con esto. Allí no dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. No dice así, ¿verdad? Dice al revés. Ustedes no creen por esta razón, porque no son de mis ovejas. Porque si fueran de mis ovejas, bueno, mis ovejas oyen mi voz y esas siguen. Entonces se reduce aquí la clasificación de los hombres a dos tipos de personas: ovejas y no ovejas, ¿cierto? O cabritos, como Jesús también dijo, ¿verdad? Que al final serán separadas las ovejas de los cabritos y unos irán a la muerte y otros a la vida. Entonces, para creer se necesita ser oveja y no cabrito. La oveja es seguidora. La oveja reconoce la voz del pastor y la sigue y no sigue otra voz. La oveja necesita seguir esa voz que le conduce a vivir, pero el cabrito no se sujeta a nada, no sigue esa voz, se atora a su propia voluntad. Conocía a una persona, criaba lo mismo ovejas que cabras y me contaba cómo las cabras, para moverlas, se apalancan sobre sus cuatro patas y no hay manera de moverlas de donde están, así son de tercas. En cambio, a la oveja le hablas y ya está caminando en pos del pastor. Así que debe operar en nosotros esta maravilla de haber sido elegido para ser oveja y de haber recibido de parte del Señor esta naturaleza. Por eso el Señor dijo que nos es necesario nacer de nuevo, porque antes, pues igual que la cabra, pues tirábamos para el monte. Pero ahora, por causa de esa elección por la cual somos considerados ovejas, esta obra divina opera en nosotros y entonces es que podemos creer. Y entonces podríamos agregar a eso, y ustedes creen porque son de mis ovejas. Cambia el corazón de cabra por uno de oveja, cambia el corazón de piedra por uno de carne, rompe el orgullo, nos vuelve humildes, porque a eso nos destinó el Señor. Y ahora nos ha dado esta naturaleza para la cual fuimos apartados. Esto ya estaba en su decreto eterno, ya Él tiene sus ovejas. Y entonces es que podemos creer. Pero esto, fíjense bien, es algo que siempre causa controversia. Porque algunos se preguntan y dicen, a ver, si solo pueden creer aquellos que Dios tiene como ovejas, entonces los hombres que no creen, porque no son de sus ovejas, pues no son responsables por su incredulidad. ¿Por qué Dios inculparía a alguien por no creer si pues no pudo creer porque no era de sus ovejas? ¿O por qué no hizo ovejas a todos? Y esto, bueno, esto seguirá siendo un misterio, pero hay pistas que las Escrituras nos proveen. Si me acompaña, póngale un separador ahí a Juan, pero nos vamos rápidamente a Romanos 9, versículo 19, para ver cómo el apóstol Pablo respondió a esta pregunta que surge natural, espontánea. Pablo se adelanta a que alguien le pregunte y dice esto, Romanos 9, versículo 19. Está explicando la elección y luego dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, el Señor. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, ¿por qué nos culpa? Mas antes, oh hombre, pregunta el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y en su explicación continúa diciendo que hay propósitos que se cumplen en el hecho de que haya salvos y reprobados. En los que se pierden, Dios muestra su ira y su poder. Que Él debe ser respetado, que Él se toma el pecado en serio, que Él no debe ser tomado a la ligera. Que temamos a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno y que en efecto lo hace con los pecadores que no se arrepienten, contra los cuales su alma está irritada todos los días. Ah, pero en los que se salvan, muestra abundantemente las riquezas de su gloria. O sea, muestra su bondad, su favor, su perdón, su paciencia, su misericordia, extiende su gracia. Porque así lo ha determinado hacer, porque Él es Dios soberano, que no le debe nada a nadie, que da el perdón y la gracia como una concesión, como un regalo, que no le debe a nadie, pero que generosamente ha dado a muchos y que sigue dando a todo aquel que cree. Solo creen las ovejas, las cuales el Señor tiene por ovejas. Para eso las apartó. Pero eso de ninguna manera libera de responsabilidades al ser humano. porque la incredulidad es una responsabilidad que hay que afrontar. El Señor les está reprochando aquí a los fariseos su incredulidad, pero es claro, fíjense bien, que Dios no hizo incrédulo a nadie. Dios no les dio a los hombres la incredulidad. La Escritura revela que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a pecar. Lo encontramos eso en la carta de Santiago. Dios no tienta a nadie. De modo que los que no creen, no creen porque están abrazados a sus pecados y se niegan a venir a la verdad. Y Dios los llama, y los hombres, todos tienen la obligación de venir a la fe, pero solo vendrán sus ovejas. Yo sé que esto es difícil de masticar, sin duda lo es. Habrá siempre una tensión relativa a este tema, pero no por eso vamos a negar la veracidad de este tema que las Escrituras nos declaran. La Biblia es clara, hay una elección, hay una regeneración según la soberanía de Dios que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero también hay una responsabilidad humana. Si no creen, morirán en sus pecados, como tienen merecido. Pero ojo, hay peligros aún entender bien esta realidad. Y les voy a hablar de uno en particular. Algunos dicen, oyendo estas cosas, pero luego se ven en sus pecados, se ven débiles, y dicen, ah, ya entendí. Ya entendí esta doctrina, y entonces mi conclusión es que, pues seguramente yo no soy oveja. Y por tanto, pues no puedo seguir a Jesús y tampoco lo voy a seguir. De que los hay, los hay. Y los hemos oído. Y a lo mejor es algo que has estado allí meditando en tu corazón. Y cuando te ves de repente débil, frágil, cuando ves que de repente pues el pecado que el Señor prometió que ya no se enseñoreará de nosotros, pero lo ves todavía allí vivo en tus miembros. Bueno, Pablo también lo veía. Y decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, lo que quiero hacer, no lo hago. Hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley que ha sido grabada en mi mente. Y concluye diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A lo mejor tú te ves así, pero llegas a una conclusión errada al decir, bueno, quizás es que yo no soy escogido, quizás es que yo no soy oveja, y por eso pues sigo en mi condición. Lo cual, cuidado, no sería sino un pretexto más para no rendirte, para no renunciar a tus pecados. El llamado sigue siendo el mismo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En la segunda carta a Timoteo, eso le escribió Pablo a Timoteo, le dijo dos cosas que hacen un equilibrio perfecto. Dice que Dios conoce a los que son suyos, conoce Él a los que son suyos, pero también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ambas cosas son verdaderas. Ambas cosas deben modelar nuestras vidas, deben dominar nuestras vidas. Esta doctrina, por tanto, no podemos nosotros convertirla en un argumento más para no renunciar a nuestra maldad. De modo que incluso terminarías culpando a Dios por no haberte ayudado a creer, terminarías culpándolo de tus propios pecados. Los que piensan así son capaces, fíjense bien, y ahí está la maldad humana, la maldad del corazón, son capaces de usar esta doctrina gloriosa para justificar su dureza de corazón y su falta de disposición para renunciar a la maldad. Terminan culpando a Dios de la incredulidad de ellos mismos. Pero repito, Dios no hizo incrédulo a nadie. No, Dios no puede ser culpado de los pecados que cometes desde la perspectiva de esta doctrina, cuando piensas, quizás no soy oveja. Lo que debemos concluir, escucha, al saber que solo las ovejas creen, no es, ah, pues no soy oveja, seguiré en mis pecados. No, nuestra conclusión debe ser esta, que sin la ayuda de Dios nadie llega a nada, sino que sin la ayuda de Dios todo el mundo perecería en su propia oscuridad. Esta verdad es para eso, para reconocer la grandeza y el dominio y el poderío y la autoridad de Dios, que es el que salva, Para eso es. No es para que te escudes en ella y seguir viviendo así en pecado. No, es para glorificar a Dios y para que te arrepientas. Es para que reconozcas que fuera de Dios y la obra salvífica de Cristo no hay sino condenación, destrucción y muerte. Esta doctrina no es para que te escondas detrás de ella, para que culpes a Dios por tu condición, sino para que te rindas a Él. Piense por un momento, ¿para qué Jesús le dice a una multitud, a estos judíos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas? Piénselo por un momento, vamos a pensar esto en serio. Parecería un acto de crueldad, ¿sí o no? O sea, pues yo les digo que crean, pero pues no, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Parecería cruel. Es como decirles, pues ustedes creerían si yo les ayudara, pero no les voy a ayudar. A eso suena, conste, estoy poniendo aquí sobre la mesa una idea que puede estar ahí en las mentes humanas, pero no, de ninguna manera es así. Entonces, ¿cómo debemos entender esto que parece una crueldad? Fíjese bien, Dios está mostrando aquí su favor y su misericordia en medio de estos incrédulos. En esta escena que vemos aquí, lo que brilla es que la verdad de Jesucristo les está siendo presentada a los incrédulos, pero no les está siendo presentada esta verdad para que se pierdan, sino para que se arrepientan, para que crean y se salven, porque entre estos resulta que hay ovejas. Ahora, piense, a fin de cuentas, todos nosotros no éramos también incrédulos aquel día en que se nos fue presentado el Evangelio y ahora estamos en la fe y ahora somos creyentes. O sea, la verdad aquí de Jesucristo está siendo proclamada a estos. Ahora sí que, como le dijo el Señor a Tomás, no, para que no seas incrédulo, sino creyente. Jesús estaba ante estos incrédulos como ante toda persona que recibe el Evangelio, llamando a la fe. En el fondo, aquí lo que encontramos es un mensaje aterrador. Un mensaje que cimbra los corazones, pero que termina alcanzando a muchos, esto es, a los que son suyos. De hecho, esta es la misma razón por la cual Jesús habló del infierno. Cuando Jesús habló del infierno, no lo hizo como gozándose, ¿verdad?, de que Dios vaya a enviar allí a alguien, cuando dijo, no teman a los que matan el cuerpo, sino teman más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. No se estaba gozando y no estaba siendo cruel. Y todos habrían ido al infierno si no hubiera aparecido el Hijo de Dios. De manera que al decir Jesús estas cosas, entendemos que está haciendo aquí un llamado al arrepentimiento en su gracia y misericordia. Entendemos que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él, porque el mundo ya estaba en condenación. El que no cree no es que será condenado, es que ya ha sido condenado. De manera que estas palabras que parecen crueles de Jesús, lo que buscan es despertar y salvar a los que habrán de creer. A lo mejor tú te has sentido entre los que, podrías decir, a lo mejor no soy de sus ovejas. Para ti, esta porción de las Escrituras que te invito a que leamos en Mateo 15, versículo 21. Vamos allí rápidamente, por favor, para entender esto de una manera más clara. Mateo capítulo 15. Versículo 21. El llamado es este. Sí, ciertamente solo creen las ovejas, pero no te apresures a decir, yo no soy oveja. Y mucho menos tú que eres oveja, te apresures a decir, no les voy a compartir a estos porque capaz que ni son ovejas. Y nomás voy a perder mi tiempo. Jesús no lo perdió cuando habló con estos. Mira esta historia. Esta historia es gloriosa y te puede ubicar mucho para hacer de esta doctrina un ancla y no una soga sobre tu cuello. Escucha, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, fíjese, una mujer cananea, o sea, no era una mujer judía, era una mujer de los gentiles, ¿sí? De las otras naciones. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, dice, no le respondió palabra. Parecería cruel, ¿verdad? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, esta señora está muy molesta, ¿no? Nos molesta, ya despídela. Versículo 24, Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer pues no era de las ovejas de la casa de Israel. No lo era, era cananea, ¿verdad? Leímos que era cananea. Parecería que Jesús está siendo muy cruel también ahora, ¿no? Ella lo está reconociendo, el Señor, hijo de David, ayúdame, ten misericordia. Y él dice, yo vine a las ovejas de la casa de Israel. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hacemos con esta respuesta de Jesús? O sea, si lo vemos desde nuestra limitada óptica humana, ¡qué crueldad! Podríamos decir, ¡qué crueldad! ¿Por qué le dice eso? Y está viniendo a él en humildad y en fe, y él le dice, no está bien que yo tome esto, que es para estas ovejas de Israel, y lo eche, dice, a los perrillos. Pero la historia no para aquí. Gloriosamente no termina aquí, sino que dice el versículo 27 que ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A fin de cuentas, todos nosotros, esencialmente, por nuestro origen, somos como cananeos, de quienes también en algún tiempo fue dicho pertenecen a la no amada, pero ahora estamos insertados en la iglesia amada de Jesucristo. Parecería una crueldad que Jesús dijera, he venido solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué hacemos entonces los dominicanos y los salvadoreños y los colombianos y los mexicanos que habemos aquí? Pero el nombre de Jesucristo fue levantado, ha sido proclamado y fue ordenado que se diera a conocer a las naciones de las que antes se dijo, estos no son y ahora son. Probablemente tú has llegado a sentirte como esta mujer, que pues, a lo mejor tú no eres oveja, te ves en tu condición, pero clama a Él. Estas palabras, las del Evangelio, han sido proclamadas y han llegado hasta tus oídos, porque, quién sabe, a lo mejor tú te has apresurado a descalificarte, pero si tú hoy te arrepientes y vienes en postración delante del Señor como vino aquella mujer, aún cuando hayas creído o te hayan dicho que tú no eres y que tú no puedes creer porque quizás no eres de sus ovejas, todo aquel que viene es recibido. El que viene a mí, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Y nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Todos hemos sido traídos así. Ha sido vencida nuestra resistencia y nuestra incredulidad. ¿Por qué no habría de ser vencida tu incredulidad? De esta manera, fíjate bien, esta doctrina no es solo para creyentes maduros. Aquí le fue presentada a una mujer que apenas está teniendo su primer encuentro con Jesús. Y esta mujer ha venido en fe. Y el Señor ha dicho, grande es pues su fe. Y le mostró su favor, y la recibió, y la aceptó. Jamás veas el Evangelio como un mensaje que no es para ti. Porque aunque alguien te diga que no es para ti, todo aquel que clama es recibido. Dios no despreciará jamás a un corazón contrito y humillado. A nadie que se arrepienta y venga a Él y clame a Él, el Señor lo rechazará. Porque al venir a Él habrá quedado manifestado que este, del que quizás se dijo no era, sí es. Jesús es así pues el Salvador de todos los hombres, como dice la Escritura. Gloria a su nombre. Si no fuera por él, seríamos incapaces e impotentes todos a la hora de intentar salvarnos sin Cristo. Pero esta verdad hoy resuena en tus oídos con este propósito, no con el propósito de que digas, quizás no soy oveja. Quizás te ves a ti mismo, ves tu debilidad, ves tus pecados, y como Martín Lutero dices, me veo a mí mismo y encuentro que es imposible salvarme. No hay manera. Te ves en tu impaciencia y en tus malos deseos y en tus palabras poco sabias y en tus decisiones equivocadas y ves tu debilidad y aunque deseas hacer el bien, terminas haciendo el mal que no querías hacer y dices, miserable de mí. Pero Pablo no concluyó con miserable de mí, sino con, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Es decir, Él me librará. Él me librará de este cuerpo de muerte. Y entonces, siguiendo con lo que decía Lutero, tú puedes decir, me veo a mí mismo, encuentro imposible salvarme, pero veo a Cristo y lo que encuentro imposible es perderme. Si tú depositas totalmente tu confianza en Él, Él hará. Confía en el Señor, ríndete a Él, arrepiéntete y cree. Todo aquel que clama, pues, es recibido. Mis ovejas oyen mi voz. Me siguen, mis ovejas oyen mi palabra y la creen y la reciben. ¿Tú crees? Y a lo mejor tu mente se pregunta ahorita, ¿seré una oveja o no seré una oveja? Y algunos tratan de hallar la respuesta a esa pregunta buscando en sí mismos. Gran error. Si tú hurgas en tu corazón, lo que vas a encontrar es pecado. De dentro del corazón es de donde salen los pecados. Tú no puedes buscar esta respuesta, ¿seré oveja o no seré oveja? Oyendo tu propia voz. Solo lo podemos responder cuando hayamos oído la voz de Jesús que nos guía a la verdad. Además, el Señor no nos mandó a preguntarnos si seremos o no seremos, nos mandó a arrepentirnos y a creer. Y este mismo llamado es el que es proclamado y debe seguir siendo proclamado todo el tiempo. Arrepiéntete pues y cree en el Señor Jesucristo. No te evalúes a ti mismo tratando de comprobar si eres o no eres. Escucha la voz del Señor que te dice, ven, arrepiéntete. Los que no creen pues, no creen porque no son de sus ovejas. Pero si tú crees, eso comprueba que lo eres. Oh, qué amigo nos es Cristo. Decía pues un viejo himno. Él vino a hacer provisión, ojo, Él vino a dar provisión, no a retirar ninguna provisión, porque antes de Él no había ninguna provisión para vida eterna. Él no vino a quitar nada, Él vino a dar. Él no vino a arrebatarte tu salvación porque no la tenías, Él vino a dártela. Y Él no escondió de tus oídos ni de tus ojos, por cuanto estás aquí esta mañana, quizás a lo mejor hasta por primera vez, no ha escondido de ti este mensaje que te puede salvar. El fundamento de Dios, pues, está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oremos. Gracias, oh Señor. Porque tú, Señor, nos conociste y nos has hecho conocerte, Señor. Tu palabra fue dada para eso. El Evangelio es proclamado para eso, Señor. Y en esta mañana nos has concedido verte otra vez en tu gran bondad, en tu gran misericordia, en tu disposición generosa, Señor, a aceptar aún a aquel que hubiera pensado que no es aceptado. A amar incluso a aquel que pudiera pensar que no es amado. A llamar a la fe, a llamar al arrepentimiento. Y cuando alguno cree, Señor, miramos hacia ti otra vez, hasta tu trono de gracia y decimos, oh Señor, tú lo has vuelto a hacer. De modo que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Una fiesta en honor, no al que se arrepiente, sino en honor a aquel que lo ha salvado. En honor al Salvador. La salvación es del Señor. En aquel día, cuando estemos contigo, habremos comprobado esta, que tú nos has dado vida eterna, que no pereceremos jamás, que no seremos arrebatados de tu mano. Tus ovejas, pues, somos aquellos que el Padre ha entregado en la mano del Hijo y que por tanto ya no pueden ser arrebatados jamás. Gracias, Señor, porque en aquel día, Señor, tú apartarás a las ovejas de los cabritos y a estos últimos los dejarás en su condenación, pero a tus ovejas, Señor, las pondrás a tu derecha y les dirás: venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sea en todas las cosas el nombre del Señor glorificado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así dice el Señor. Gloria a ti, Señor. Y tú no desprecies a un corazón que se humilla y se arrepiente en tu presencia. Y el que viene a ti, no le echas fuera, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.